Positiva. ¿Quién es el denunciante? Es un abogado, Yamil Castro Bianchi, a quien tenemos en línea. Es un gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Y gracias a ustedes por el interés en el tema.
Cuénteme, ¿cómo basa la denuncia? Cuénteme cómo hizo el recorrido de esta denuncia.
Bien, a ver, básicamente, esto, o sea, lo que yo denuncié es algo que todos venimos percibiendo de los medios de comunicación hace tiempo, ¿no? Esta compra del departamento, que en su momento se dijo, hasta Esmeralda Mitre, que es más, creo que fue la primera la que detonó este tema con un comentario, y donde todos empezaron a hacer referencias al tema, y nadie, pero nadie hasta el día de hoy.
Doctor, bueno, doctor, sí. Usted está con un manos libres, me parece, porque se escucha muy...
No, estoy en un café, creo que salgo a la calle, a ver si por ahí me escucho mejor, si puedo levantar la voz.
Ahí va.
¿Ahí me escucha mejor?
Ahí está mejor. Gracias.
Por favor, este es un tema que viene en los medios de comunicación ya hace tiempo, y nadie, hasta el día de hoy, o hace una semana que cuando hice la denuncia, lo comunicó a la justicia. O sea, nos estaban diciendo... Esta persona que no tiene los recursos necesarios se compró un departamento que vale menos de lo que está en el mercado. Nadie hizo la denuncia. Entonces, yo lo que hice fue, a ver, esto uno como abogado sabe cómo buscar información y qué es de acceso público. Lo que pasa es que hay gente, vio que a veces en el kiosco le cobran a uno para sacar la constancia de Queen, ¿no? Entonces hay gente que no sabe y otros que por ahí tenemos la posibilidad de saber, investigar algunas cuestiones y ahí... Pero uno se topa con datos que son ridículos. Ridículos me refiero a que la ex gobernadora, tanto ella como el padre de la chica que le vendió, comparten el mismo domicilio fiscal. El padre de la chica que le vendió el departamento es el contador de la gobernadora.
¿Cómo? Espere. O sea, tiene el mismo domicilio fiscal la gobernadora y quien le vendió el departamento.
Y el padre.
Exacto. Y además, este padre formaba parte del directorio del Banco Provincia y además trabajaba con una farmacéutica que era proveedora del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y además, la hija, la vendedora de este departamento, era monotributista categoría B, que en ese año podía facturar 160.000 pesos. Y compró anteriormente, un año antes, el departamento en $330.000. O sea, si usted compra un departamento, propiedad, nosotros en Argentina tenemos la idea de que cuando compramos una propiedad, si la podemos vender, tratamos de venderla un poquito más de lo que la compramos. No como los coches, ¿no? Que lo vendemos menos. Esta chica compró un departamento en pleno Recoleta, 200 metros cuadrados, siendo monotributista, a $330.000. Lo vende al año siguiente a solamente $10.000 más. Pero esto no es todo, porque diría, bueno, que se lo quería sacar de encima. El tema es que lo vendió financiando $200.000 en una hipoteca, que lo financia ella, no un banco, o sea, no es que le pusieron la plata. O sea, ya lo vendió a un precio bajo, que no le ganó mucho, y prestándole ella el dinero por 10 años. Y se le seguimos sumando, advertimos que, además, este valor está por debajo de los precios de mercado. ¿Por qué? A la fecha de la compra del departamento, estaba en un valor entre pasado los 500.000 y cerca de los $600.000. Hoy ese departamento vale cercano al $1.000.000 por la ubicación recién. Es decir, son 200 metros cuadrados. Nosotros en provincia, yo por lo menos, yo vivo en provincia de Buenos Aires, una casita más o menos con un poquito de verde y con algunas comodidades, estamos hablando de la mitad de ese metraje, ¿no? Uh-huh. Y tener 200 metros en Recoleta, por demás ocioso, y me refiero no a la ociosidad en cuanto a las comodidades que cualquier persona que tenga dinero podría llegar a comprar, sino a la posibilidad real de que esta persona lo pueda adquirir. ¿Y por qué subyace toda esta cuestión? Que podríamos hablar de solamente una cuestión de precios de compra de dinero mal habido. De declaraciones juradas. Porque cuando la ex gobernadora realiza una declaración jurada, refiere que todo su patrimonio, todo, incluye ladrillo, billete, cheque, deuda, lo que sea, estaba conformado por, en total, un, digamos, activo de $95.000. Y a los 15 días se compra esta propiedad de 340.000.
Claro, inconsistente desde todo punto de vista.
De todo punto de vista.
Porque además le financió 200.000, o sea que ella puso 140.000. 140.000 más los gastos, digo, imagino yo, ¿no? Que serán otro tanto.
Bueno, o sea, a ver, con respecto a los gastos, tuvo tanta suerte que capaz va a hacer una sábana si no se lo regalaron también a los gastos, ¿no?
Claro, sí.
Fue una tierra de oportunidades. Yo digo, si todos dicen que Estados Unidos es la tierra de oportunidades, el sueño americano, pero tierra de oportunidades en Argentina, muchachos, en los 40, se puede, un monotributista puede comprar un departamento de 5.000 cuadrados, miren ustedes.
Doctor, ¿en qué juez entiende la causa?
El juez que entiende la causa es el doctor Ariel Lijo. En el día de ayer estuvo en el juzgado ratificando la denuncia, indicando las medidas de prueba que se pueden realizar para corroborar esto y que la llamen a indagatoria a la exgobernadora. Y a la brevedad se le va a estar corriendo vista al fiscal Ramiro González para que tome intervención y disponga las medidas de prueba que sean competentes para el caso.
Bien, seguramente lo vamos a estar molestando seguido para saber cómo sigue, cómo continúa el proceso de esta causa judicial. Le vamos a estar consultando porque es un tema que no podemos dejarlo pasar. Es una verdadera grosería, especialmente viniendo de una persona que permanentemente está planteando la necesidad de que no haya corrupción o colocando la corrupción en otro lado, en la vereda enfrente.
Exacto.
Le mando un gran abrazo, doctor.
Otro para usted.
Hasta
buenas
luego.
Gracias por el espacio.
El doctor Yamil Castro Bianchi. Sorprendente los datos, ¿no?
Sí, claro. Dato que sumo y que no tiene que ver con la compra del departamento, que ya es una historia increíble, es ciencia ficción pura. Bueno, para eso la AFIP, para transformar la ciencia ficción en verdad. Séptima Brigada Aérea de Morón, morada de la exgobernadora, porque era la reina de la lucha contra las mafias del narcotráfico y la necesidad de poder vivir en una unidad militar, trasladarse en helicóptero todos los días, ida y vuelta a La Plata, obviamente con un presupuesto astronómico. Ahora, ¿cómo pasas a ser desde el llano un blanco móvil tan preciso yéndote a vivir a Recoleta? ¿Se entiende? Uh-huh. Si yo tuve la necesidad de estar escondida 4 años uh-huh. en una base militar, de la noche a la mañana me voy a vivir a Recoleta y me transformo para esas mafias que supuestamente me perseguían en un blanco tan fácil, claro, tan simple, tan visible, tan primario, salvo que el barrio sea una,